Vamos a hacer la segunda lectura para esta mañana, que es en Primera de Pedro, capítulo 4. Seguimos en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4 y los versos del 12 al 19. Primera de Pedro 4 y del 12 al 19, que es la última parte de este capítulo 4 de Primera de Pedro. 4 y del 12 al 19. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí en esta iglesia intentamos acordarnos de los creyentes perseguidos. Y cada semana recibimos noticias sobre diferentes situaciones de persecución. Pero sin quitar nada de los terribles sufrimientos de la iglesia perseguida, sabemos que, en otro sentido, ser perseguido es una parte inevitable de la vida de todo creyente, y no solo de algunos creyentes. Y los que habéis estado siguiendo esta serie de mensajes sobre el primero de Pedro, sabréis ya que uno de los principales temas de esta carta es el tema del sufrimiento. El sufrimiento en general, el sufrimiento injusto y el sufrimiento por causa del Evangelio. Los creyentes a quienes Pedro, el apóstol Pedro, escribió esta carta, habían sufrido ya y todavía lo estaban pasando mal. Primero de Pedro 1:6, Pedro habla de que son afligidos en diversas pruebas, Esa era la situación en la que se encontraban aquellos creyentes a los que Pedro estaba escribiendo esta carta. Y había personas que estaban hablando mal de aquellos creyentes. Capítulo 2, versículo 12, dice: murmuran de vosotros como de malhechores. Estaban diciendo que los cristianos eran malhechores, eran delincuentes, eran como criminales, pero solo por el hecho de ser cristianos. Y algunos de los creyentes estaban trabajando en situaciones bastante desagradables, incluso duras, y sufriendo injustamente en sus trabajos. Capítulo 2, 18 y 19, dice: criados, estáis sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahora fijaos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Algunos estaban trabajando para amos o para jefes difíciles de soportar. Y seguimos leyendo el 19: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Algunos de los creyentes estaban sufriendo molestias padeciendo injustamente. Cada palabra subraya la injusticia de lo que estaban sufriendo. Y bueno, también el capítulo 3, 14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y también en el 16 y el 17, capítulo 3, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que parezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Es decir, son ejemplos nada más. En esta carta, uno de los temas principales es el tema del sufrimiento o de los sufrimientos de las personas en general, pero también de los creyentes en particular. Y en el pasaje que nos toca mirar hoy, esta mañana, se trata del sufrimiento por el hecho de ser creyentes. El sufrimiento no ya por otros motivos, que también los hay, el sufrimiento por el hecho de ser creyentes. Ese es el tema que vamos a mirar esta mañana, basándonos en 1 Pedro 4, del 12 al 19. Porque una cosa es pasarlo mal en el trabajo por tener un jefe insoportable o quizás unos compañeros de trabajo duros o desagradables. Pero otra cosa es ser perseguido por el hecho de ser creyente. Son dos cosas distintas. Ambas implican el sufrimiento, pero no es igual sufrir por tener un jefe insoportable, por ejemplo, que sufrir por el hecho de ser creyente y por intentar ser fiel al Señor y a su palabra, al Evangelio. Y hoy el tema es este tema de el sufrimiento cuando es por causa del Señor, por causa del Evangelio, no por otros motivos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro a los creyentes sobre este tema de la persecución de los cristianos? Y lo podemos dividir en dos mensajes, que van a ser los dos puntos principales, las dos cosas que quiero intentar transmitiros esta mañana. En primer lugar, voy a hablar sobre el reto ante la persecución. ¿Cuál es el reto para nosotros ante la persecución? Y en segundo lugar, el consuelo. ¿Cuál es nuestro consuelo cuando sufrimos, cuando somos perseguidos por el hecho de ser cristianos? Esos van a ser los dos énfasis de este mensaje esta mañana. Así que vamos con el primero de ellos, el reto ante la persecución. Ante la dura realidad de la persecución, hay una serie de errores que tenemos que evitar. Errores que tenemos que evitar. ¿Cuáles son esos errores que tenemos que evitar cuando somos perseguidos por causa del Señor, por ser cristianos? Y tengo aquí cinco errores que tenemos que evitar. En primer lugar, y son más que nada, son como exhortaciones que nos hace aquí el apóstol Pedro. Cosas que dice, cuidado con eso, cuidado con lo otro, no caigáis en este error. Y son cinco errores de los cuales Pedro nos advierte, nos avisa, para que no caigamos en estos errores ante el hecho de la persecución. En primer lugar, nos dice que no nos sorprendamos, cuando nos persiguen o cuando nos insultan o cuando nos hacen daño por el hecho de ser cristiano. Y que no nos sorprenda eso, porque eso es normal que seamos perseguidos. Yo tengo la impresión de que aquí en Occidente, o en algunos países donde hay quizás menos persecución evidente, aunque haya persecución más sutil, pero a veces estamos bastante cómodos, de día a día no estamos sufriendo continuamente ataques, insultos, incluso por ser cristianos. La mayoría de nosotros, creo yo, vivimos una vida tranquila, somos creyentes, de vez en cuando alguien se entera de que somos creyentes y a lo mejor se meten un poco con nosotros y se burlan de nuestra fe, pero eso es casi lo peor que nos pasa, pero no es para tanto en comparación con lo que están sufriendo diariamente miles de creyentes en otros lugares del mundo. Pero por esta razón, a veces estamos tan acomodados en un sentido, tan libres de otro tipo de persecución más cruel, que cuando ya sufrimos algo más de persecución, nos quedamos como sorprendidos. Nos choca. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me están diciendo lo que me están diciendo? Porque no estamos preparados para ser perseguidos. Porque no es una parte de nuestra vida de día a día ser perseguidos. Y Pedro está diciendo, hermanos, que no os sorprenda que seáis perseguidos. Dice, es normal. La persecución no es lo excepcional, es lo normal para los cristianos. Siempre han perseguido a los cristianos, desde el principio del Evangelio hasta ahora, y será así también hasta el final, el fin del mundo. Bueno, esto está en el versículo 12, 1 Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, y se está refiriendo a esa dura experiencia de ser perseguidos ellos por causa de ser cristianos. Dice, no os sorprendáis, no lo veáis como algo raro, algo fuera de lo normal. Y creo que nosotros, porque tarde o temprano, si todavía no lo hemos vivido, y no quiero ser profeta, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero yo os digo que las cosas van a ir peor, no van a ir mejor, van a ir peor. Y se nos acerca cada vez más, pero desde diferentes frentes, no solo de un solo frente, pero diferentes frentes, nos va a llegar a nosotros más persecución. Y lo vamos a pasar peor que hasta ahora. Y como digo, no digo como profeta, quizás esté un poco leyendo lo que va pasando en el mundo, pero tenemos que mentalizarnos. Tenemos que prepararnos mentalmente y espiritualmente para cuando tengamos que sufrir más de lo que quizás hayamos sufrido hasta ahora. Bueno, este es el primer error que tenemos que evitar. No quedarnos sorprendidos cuando sufrimos persecución por ser cristianos. En segundo lugar, como segundo error, no nos equivoquemos, no nos sorprendamos. Y ahora, en segundo lugar, no nos equivoquemos. Versículos 15 y 16 dice, ninguno de vosotros padezca como homicidio. Otra vez viene la palabra parecer. Que no padezcamos, que no suframos por cometer crímenes, dice Pedro. Si sufrimos, que no sea por ser delincuentes. Dice que ningún cristiano padezca como homicida, por haber matado a alguien, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El último ejemplo es un ejemplo mucho menos grave, quizás porque Pedro quiere que nos demos cuenta de que también en los pequeños detalles de la vida podemos tener un mal testimonio. Que no seamos gente que se meta en las cosas íntimas de los demás, que no nos entrometamos en lo ajeno, dice aquí Pedro, en este versículo. Dice, si tenemos que sufrir, que sea por ser cristianos, no por ser delincuentes o criminales. Porque, ¿qué mérito tiene si robamos y luego nos pillan y hay que pagar el delito que hemos cometido? ¿Qué mérito tiene eso? Es un mal testimonio. Ahora, si sufrimos solo por el hecho de ser cristianos, pues que sea así. Que no sea por ser criminales, o malhechores, o mala gente, o malos vecinos. Si tenemos que sufrir, que sea por ser perseguidos, ¿no? Y en esto no voy a decir mucho más porque lo he dicho otras veces, pero a veces cuando algún creyente dice que le están persiguiendo por su fe, a veces sí, pero a veces no es por su fe. Es porque su comportamiento está mereciendo esa oposición o ese enfrentamiento con la gente a su alrededor. A veces usamos nuestra fe como una excusa cuando realmente no es por nuestra fe por lo que estamos sufriendo. Es simplemente una excusa conveniente. No, me están persiguiendo. No usemos, por favor, la palabra persecución cuando no tiene nada que ver con nuestra fidelidad al Evangelio. Cuando es por ser los que no deberíamos de ser en el trabajo o en casa o con los amigos. Que no pongamos la excusa de es que me están persiguiendo. No, no te están persiguiendo. Es que tu comportamiento está atrayendo con razón las críticas
de la gente que te conoce. Pues cambia de comportamiento para que no tengan que criticarte con razón por ese comportamiento. Y es lo que Pedro está diciendo. ¿Os dais cuenta de lo realista que es Pedro en esta carta? Él era consciente de que un cristiano podía usar la excusa de su fe para justificar un comportamiento que no era bueno para un creyente. Y él dice, hermanos, no nos equivoquemos. Si tenemos que sufrir, que sea de verdad por ser fieles al Señor, pero no por otra cosa, no por nuestra culpa. Luego, en tercer lugar, otra exhortación es no nos avergoncemos, no nos sorprendamos, no nos equivoquemos, o sea, no pongamos esa excusa, y en tercer lugar, no nos avergoncemos. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Por qué añade Pedro no se avergüence? Porque a veces nos avergonzamos de lo que somos. A veces nos avergonzamos de ser cristianos. Nos avergonzamos del nombre del Señor. Y nos sentimos incómodos cuando nos han identificado como cristianos. Cuando sale el tema, donde sea, en el trabajo, donde sea, y sale el tema y nos ponemos colorados porque nos estamos avergonzando de ser lo que somos. Quizás porque no hay nadie más, somos el único en ese lugar, o en casa, o lo que sea. Y dice Pedro, hermanos, si sufrís por ser cristianos, no os avergoncéis por eso. No es un motivo de, ahora, si nos pillasen como delincuentes, malhechores, ladrones o mentirosos, pues entonces sí tenemos motivos para sentirnos avergonzados. Pero si es por causa del Evangelio, dice, por nuestra fe en el Señor y en el Evangelio, si es por eso, de verdad, dice que no nos avergoncemos. No tenemos motivo de avergonzarnos cuando la causa de ese sufrimiento es la verdad del Evangelio y estamos simplemente humildemente intentando ser coherentes con nuestras convicciones. Si nos persiguen por eso, no tenemos que avergonzarnos, porque sabemos que estamos sufriendo por una buena causa y no por nuestra propia culpa. En cuarto lugar, dice que no nos relajemos. No nos relajemos. El 17 y el 18 dice, esta parte nos preguntamos, bueno, ¿y ahora por qué dice esto? Es tiempo de que el juicio, ¿por qué está hablando ahora del juicio? El juicio comience por la casa de Dios, o sea, por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Esta parte para mí es difícil. No es fácil de entender. ¿Y por qué habla de repente Pedro de un juicio de Dios? E incluso un juicio sobre la casa de Dios, sobre los propios creyentes. Y dice, si Dios va a ser duro con su propia casa, ¿cómo será entonces con los que no son creyentes, con los que no obedecen al Evangelio? Yo creo que Pedro está hablando aquí de que a veces el Señor usa la persecución como disciplina de nosotros. ¿Entendéis esta idea? Es como cuando, bueno, hablando de las instancias, es como cuando los padres, no voy a entrar en el tema de qué tipo de disciplina, pero cuando los padres aplicamos amorosamente, por amor, disciplina, la que sea, a nuestros hijos, se supone que lo hacemos por su bien y quizás para intentar corregir algo que no está mal en lo que están haciendo, lo que han dicho, lo que sea, y por amor hay que corregirles. Y a veces el Señor hace eso con nosotros, ¿no? Dice que qué padre no disciplina a los hijos que ama. Y siendo Dios nuestro Padre con mayúscula, Padre Celestial, ¿cómo no nos va a disciplinar a nosotros cuando hace falta hacer eso? Y a veces Dios usa el hecho de la persecución, del sufrimiento que a veces podemos tener por el hecho de ser creyentes, Dios lo está usando. Claro, esa no es la intención de la gente. La gente solo tiene su intención de reírse de nosotros o de hacernos daño, pero la intención de Dios, detrás de la intención de la gente, es usar ese sufrimiento injusto por causa del Evangelio para pasarnos por el fuego para así purificar nuestra fe y nuestro compromiso como creyentes. Sabemos que las pruebas por las que a veces tenemos que pasar, Dios quiere usar esas pruebas como cuando se refina el oro, ¿no? Sabéis que yo no sé mucho de esto, pero en el proceso de sacar el oro de la tierra y todo eso, y después pasa por un proceso de refinamiento, purificación, para quitar la escoria, para que solo se quede el oro puro, que es lo que tiene valor, ¿no? Pues dice la Biblia que Dios, de alguna forma, usa nuestros sufrimientos como ese proceso de purificación. Es duro. Se pasa mal cuando se pasa por ese proceso. Pero Pedro está diciendo, si Dios hace eso con sus hijos por el amor que Él nos tiene para purificar nuestra fe y purificarnos espiritualmente, ¿cuál será entonces el destino de los que no obedecen el Evangelio? Es una advertencia a las personas todavía no creyentes. Si Dios disciplina a sus hijos, aparentemente con mano dura, para purificar su fe, ¿cómo será entonces el juicio de las personas que todavía no son hijos de Dios porque están rechazando el mensaje del Evangelio? Es una comparación. Si Dios nos disciplina a nosotros y sufrimos, qué terrible tendrá que ser entonces cuando Dios tenga que juzgar a las personas que han rechazado, en vez de obedecer al Evangelio, lo han rechazado. ¿Cuál será entonces el final para personas así? Es una advertencia tanto para creyentes como para no creyentes. Y por eso digo que lo que Pedro está diciendo aquí es que no nos relajemos. A veces nos relajamos. De hecho, yo creo que vivimos a veces demasiado relajados. Bueno, yo soy creyente, me convertí hace un montón de años, voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando tengo tiempo y tal, oro, soy creyente, sigo creyendo lo que siempre he creído desde que conocí al Señor, y nos relajamos. Nos tumbamos en el sillón, en términos espirituales. Estamos relajados. Es un peligro relajarse así. Porque poco a poco, sutilmente, nos vamos enfriando, ya tenemos menos ganas de leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, buscar esa relación con el Señor, y nos relajamos. Seguimos siendo creyentes, no pasa nada, estamos bien, y no estamos tan bien. Porque no estamos dejando que esa obra de disciplina de nuestro Padre Celestial tenga su efecto deseado en purificarnos. La vida cristiana tiene que ser una vida de crecimiento, de avanzar, no de quedarnos estancados. Si hoy soy igual de creyente que hace 10 o 20 años, algo falla en mi vida. Si no estoy creciendo, si no estoy avanzando, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estoy estancado? No sé si es una pregunta que tú te tienes que hacer, quizás, y yo también esta mañana. Y bueno, la última cosa en esta primera parte sobre el reto ante la persecución es que no nos preocupemos. La persecución tiene que ser dura, y digo tiene que ser porque yo no puedo decir que haya experimentado nada parecido a lo que tantos hermanos míos me están sufriendo en este momento. Me da vergüenza compararme con ellos. Porque vale, de vez en cuando mis amigos se han metido conmigo, se han burlado de mi fe, ja, 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 pero ¿qué daño me hace eso? Lo pasas mal durante unos segundos y te vas a casa un poco enfadado y tal, pero eso no es nada, ¿verdad? No es nada en comparación con lo que muchos están sufriendo en Irak, en Siria, en el norte de Nigeria, en Corea del Norte, en tantos países. Es que la lista ya no podemos nombrar todos los países, pero hay persecución en casi la mitad o más de los países del mundo. Esta semana, no sé si os habéis enterado, seguro que sí, han confirmado la sentencia de muerte sobre esta mujer, Asia Bibi, o Asia, no sé cómo se pronuncia, pero es una mujer de Pakistán, de 40 y tantos años, tiene 5 hijos, lleva 5 años en la cárcel, esperando la pena de muerte, y solo fue porque un día, cuando salió al pozo para sacar agua del pozo, siendo ella creyente, pues sus amigas musulmanas o vecinas se metieron con ella, hubo una especie de discusión fuerte entre ellas, y según las vecinas, que creo que es mentira, según lo que ha dicho ella, según las vecinas, ella dijo algo para insultar el nombre del profeta Mahoma. Y ahora la van a ahorcar, la van a matar. Lleva 5 años en la cárcel. Sus abogados cristianos han intentado defenderla por todos los medios, pero esta semana el Tribunal Supremo en Lahore, en Pakistán, ha confirmado que van a matarla. ¿Cómo puedo yo comparar mis pocos sufrimientos con estos hermanos y hermanas? No se puede. Pero Pedro tiene también esta palabra para tranquilizarnos. Dice 19. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No siempre vamos a tener salida, no siempre nos vamos a librar, pero podemos encomendar nuestras almas, es decir, en oración. Yo encuentro en este versículo 3 motivos de tranquilidad. Primero, Dios tiene un propósito. Se habla aquí de la voluntad. Es cuando los que padecen según la voluntad de Dios, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios va a usar de alguna forma para bien ese sufrimiento, dice, podemos estar tranquilos porque Él sabe lo que hace. Ese plan de Dios, ese control que Dios tiene de todas las cosas, aun las cosas malas, es un motivo de tranquilidad para nosotros. Y luego veo aquí la cercanía de Dios. En cualquier lugar, en la cárcel, en cualquier lugar podemos levantar nuestra alma en oración y encomendarnos al Señor. Dice, los que padecen así, encomienden sus almas, oren al Señor, déjense en las manos de un Dios que sabe lo que hace. La cercanía de Dios. Dios no está lejos, está cerca. Estemos donde estemos. Y veo aquí también la fidelidad de Dios. Habla de Dios como el fiel Creador, el fiel Creador. Dios es fiel. No entendemos por qué está pasando esto, por qué Dios lo está permitiendo. Algo tan injusto, no lo entendemos. Ni creo que lo vayamos a entender en esta vida. Pero Pedro está como animándoles y animándonos a nosotros, recordándonos cómo es Dios. Dios es ese Dios que aunque no lo parezca, tiene control. Dios está cerca. Dios tiene algo que hacer. Dios es fiel. Sigamos confiando en Él. Y esta quinta exhortación en este sentido, que no nos preocupemos, no nos sorprendamos, no nos equivoquemos, no nos avergoncemos, no nos relajemos, no nos preocupemos. Y bueno, pasamos ahora, en segundo lugar, al consuelo ante la persecución. Hasta aquí el reto y ahora el consuelo. ¿Qué nos puede consolar? Ya hemos visto algunas cosas que nos pueden consolar cuando somos perseguidos. Cada moneda tiene 2 caras y una de las caras es el sufrimiento. ¿Cuál es la otra cara de esa moneda del sufrimiento? La otra cara es la gloria. Una cara es el sufrimiento y la otra cara es maravillosa, es la gloria. Hay una clave para entender este pasaje de 1 de Pedro. Y es que hay 2 ideas muy importantes que van en paralelo. Sufrir, gloria. Sufrir, gloria. Sufrir, gloria. Cristo sufrió y después fue glorificado. Nosotros ahora sufrimos, pero después seremos también glorificados. Esa es la carga que tiene Pedro, no solo aquí, en toda esta carta. Dice, hermanos, tenemos que sufrir ahora. Vamos a sufrir ahora, de una manera o de otra, como humanos y como cristianos. Pero después viene la gloria, la gloria. Y sabéis, si hay algún consuelo para los creyentes perseguidos. Es esta realidad de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Y la palabra gloria, glorificar, estas palabras vienen bastante en estos versículos, cuando el tema realmente es el tema del sufrimiento. Pero Pedro habla tanto de la gloria como habla de los sufrimientos de los creyentes perseguidos. Y lo voy a resumir en 5 frases, muy brevemente, pero creo que aunque yo lo diga brevemente, espero que aún así se nos quede grabado, ¿no? Porque estoy hablando de 5 motivos por los cuales nos podemos consolar cuando nos tratan mal por ser cristianos, ¿no? Primero, un glorioso privilegio. Solo por ser cristianos, eso ya es un glorioso privilegio. No siempre lo vemos así. No siempre parece ser un privilegio porque estamos sufriendo, pero ser cristiano es un privilegio. Es un privilegio. Aquí dice en el 13, no os sorprendáis, gozaos. ¿Por qué? Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hay un sentido quizás misterioso en el cual cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, en un sentido misterioso, estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Claro, nosotros no estamos completando su obra como si le faltara algo a su obra de expiación por nosotros. No se trata de eso. Pero hay un sentido en el cual sufrir por causa de Cristo es sufrir como Cristo y es sufrir con Él en algún sentido. Y eso es un privilegio. No estamos sufriendo por cualquier motivo. Estamos sufriendo por el hecho de estar identificados con el Señor Jesucristo. Y es un privilegio. Por eso Pedro hasta usa la palabra bienaventurados. La primera lectura, las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, cuando sois vituperados por causa de mi nombre, sois bienaventurados. Y Pedro, que habría escuchado ese sermón en la montaña, pues él también usa más de una vez en esta carta, en 3:14, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. No es solo felices, es privilegiados. Ser bienaventurados es ser unos privilegiados. Y somos unos privilegiados. Y dice aquí, en el 14, si sois vituperados, yo veo aquí que Pedro se está haciendo eco del Sermón del Monte, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué? Sois bienaventurados, sois unos privilegiados. Y así es como tenemos que vernos, más de lo que lo hacemos a veces, como los privilegiados que somos. Y no tenemos ningún mérito. Es todo por gracia, por gracia, por gracia. No por nada que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer para merecernoslo. No, en absoluto. Somos unos privilegiados. Vale, ahora estamos sufriendo por ser cristianos. Pero nunca perdamos de vista que ser cristiano es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Por eso dice, no nos avergoncemos. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Solo avergonzarnos de nuestra vergüenza. Pero no tenemos nada más de qué avergonzarnos por ser cristianos. Un glorioso nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, es un nombre glorioso. Claro, nosotros usamos estas palabras tan a menudo, Cristo, Dios, Jesús, Jesucristo, que ya ni siquiera tienen esa chispa, ¿no? Que deben tener. ¿Cómo podemos pronunciar estas palabras, Jesús, Cristo, Dios, cuando son palabras mayores? Y aquí hay varias alusiones al nombre de Cristo. El 13, somos participantes de los padecimientos de Cristo. No solo son nuestros sufrimientos. Son parte de los sufrimientos de Cristo. En el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, eso es lo que hay en el fondo, es por el nombre de Cristo, porque profesamos su nombre, porque hemos creído en su nombre. Su nombre es precioso, maravilloso para nosotros, y es por su nombre que estamos siendo perseguidos. Pero para mí algo especial es el 16. Si alguno padece como cristiano, ¿sabéis por qué me gusta este versículo? Porque es una de las tres veces en la Biblia, solo tres veces, que aparece la palabra cristiano. La palabra cristiano es una palabra bíblica. Yo soy otras cosas, yo soy evangélico, soy bautista, reformado, muchas palabras, pero esas palabras no son palabras bíblicas. Son palabras que vienen de la historia de la Iglesia, que tampoco está mal. Pero ¿sabéis qué? Yo, en primer lugar y ante todo, me considero cristiano. Si queréis saber lo que soy, lo que me siento cristiano. Porque esa palabra incluye el nombre Cristo. Ese nombre viene de él. ¿Sabéis que los cristianos no se pusieron a sí mismos ese nombre? Fue como un mote, un apodo que les pusieron en Antioquía, en Hechos 11. ¿Por qué les pondrían ese nombre? ¿Por qué les llamaba la gente cristianos? Porque solo hablaban de Cristo, Cristo, Cristo. Cristo era tanto para ellos que hasta la gente no creyente les puso ese mote. Ah, los cristianos, ja, 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 cristianos, porque siempre hablan de Cristo. Cristo es el centro de su fe, todo lo que hacen son cristianos. Y fue como si fuera un insulto, fue la intención de la gente. Pero sin darse cuenta, en vez de ser un insulto, fue un honor. Fue un honor ser llamados por ese mote, por ese apodo, por la gente incrédula. Y creo que de esto tenemos que sentirnos orgullosos y no avergonzados. De ser cristianos. Casi cuando ya alguien sale en la tele o en la radio y es cristiano, casi tiene que pedir disculpas por ser cristiano. Hermanos, no pidamos disculpas. Porque primero, no somos cristianos por nosotros, lo somos porque el Señor nos ha hecho ser cristianos. Y no nos avergoncemos de un nombre que contiene la palabra, el nombre Cristo, cristianos, somos cristianos. Y que seamos cristianos antes de ser otra cosa, evangélicos, o reformados, o bautistas, o lo que sea. Pero que seamos en primer lugar, y en voz alta, y sin vergüenza, sin complejos. Somos cristianos por la gracia de Dios. Un glorioso nombre, un glorioso espíritu. Tampoco entiendo muy bien esto. Dice, versículo 14, si sois vituperados, tal, 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 el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Nunca me había fijado antes en esta frase. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien se convierte, cuando alguien llega a ser cristiano, sabemos que el Espíritu Santo viene a morar, o sea, a vivir en la vida de esa persona. Pero aquí Pedro está diciendo algo diferente. Está diciendo que cuando somos perseguidos por causa de Cristo, de una manera especial, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y reposa sobre nosotros. Esto a mí me hace pensar en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo como reposando en forma de llama sobre la cabeza de los creyentes. Y ahora dice que cuando somos perseguidos, es como si el Espíritu Santo, que ya mora, vive en nosotros, como si Él viniera a reposar sobre nosotros. Como si estuviéramos rodeados en medio de la persecución y el dolor y las aflicciones por causa del Evangelio. Pero hay una obra especial del Espíritu Santo prometida a nosotros en esos momentos de ser perseguidos por causa del Evangelio. Un glorioso Señor. Al final del 14, cuando nos persiguen, ellos blasfeman al Señor, pero nosotros glorificamos al Señor. En el 16, Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tenemos un Dios que se merece toda la gloria. Es fácil decirlo, es fácil cantarlo. Pero démosle gloria, glorifiquemos al Señor, démosle gracias, Señor, gracias, porque aunque me está doliendo mucho esto, porque aunque no quiero ser perseguido, porque me está costando mucho, no sé si voy a poder soportarlo más, pero aún así te doy gracias y alabo tu santo nombre y te glorifico, porque yo sé que tú tienes un propósito, es glorificar al Señor cuando estamos sufriendo por causa de Él. Y hay un glorioso destino en el 13, cuando dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, y ahora fijaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuando venga el Señor. Se refiere al futuro. Se refiere a cuando el Señor se manifieste un día de repente, venga desde las nubes del cielo con sus santos ángeles, cuando Él sea revelado así, será el día de nuestra gloria. Nosotros que ahora compartimos sus sufrimientos, en ese día compartiremos con Él su gloria. Hoy nos toca sufrir. Si no es hoy, mañana. Pero cuando Él sea revelado, cuando Él venga en su gloria, nosotros también participaremos de su gloria. Un glorioso privilegio, un glorioso nombre, el nombre de Cristo, un glorioso Espíritu, un glorioso Señor que merece toda la gloria y un glorioso destino, la gloria que nosotros tendremos con Él al final. Así que, ya con esto termino, hay dos temas en estos 8 versículos. Por un lado está el tema del sufrimiento por causa del Evangelio, la persecución de los cristianos, y por otra parte está la gloria que será nuestra un día. Y este doble mensaje es el mensaje no solo de esta parte de esta carta, sino de toda la carta. Y el mensaje de Pedro es más o menos este. Al igual que el Señor Jesucristo sufrió y luego fue glorificado, nosotros los cristianos también tenemos que pasar por lo mismo. Primero sufrir y luego ser glorificados. El sufrimiento es el camino a la gloria. La gloria es el destino del sufrimiento. La mala noticia es que si queremos llegar a la gloria, tenemos que pasar por el camino del sufrimiento. La buena noticia es que si estamos sufriendo por ser cristianos, estamos en el camino que lleva a la gloria. El sufrimiento es una parte inevitable de nuestra vida. Sufrimos por ser humanos. Sufrimos por ser cristianos. Pero eso no es toda la historia, ni es el final de la historia, porque estamos siguiendo las pisadas del Señor, pasando por el sufrimiento, pero camino de la gloria.